Mejor Romedia presenta Canal Pop con Sergio Zurita y Violeta Moreno. Es viernes 25 de octubre del 2024. ¡Comenzamos!
Vamos a empezar, mi querida Violeta, hablando de el indestructible James Gunn.
¡James Gunn!
Lo quisieron pandear por unos tweets que puso cuando se inventó Twitter. y lo quisieron funar y esas bolas de estupideces. No se pudo. Hizo tres peliculones de Guardianes de la Galaxia.
Buenísimas todas.
Por cierto, las dos primeras, yo hago la voz de Rocket Raccoon. ¿Sabías eso?
No sabía.
Sí.
Wow.
Para todo Latinoamérica.
¿Es en serio?
Sí, luego cometí una estupidez. Disney se enojó conmigo y me corrió.
¿Y qué hiciste, Sergio Zurita? ¿Qué habrá hecho Sergio Zurita?
¿Rápido?
Sí.
Okay. A ver. Ok, voy a grabar Avengers Endgame. El director nos dice, sin que le preguntemos, no, se muere Black Widow. Y yo así, ok. Y al día siguiente, estoy en mi programa de radio y como un estúpido digo,
¿qué dijiste?
Fui a grabar y se muere un personaje importante. Eso fue todo lo que dije.
Eso fue todo lo que dijiste.
Estalló Twitter.
No dijiste quién.
Estalló Twitter y el estúpido de Sergio Zurita ya dijo que se muere Iron Man. Así de, yo no sabía. Yo ni siquiera sabía eso. Pero luego regresé y pues tuve una junta y me dijeron que incluso me pidieron que borrara el pedacito del programa en el que lo decía, pero era así de, pero ya está.
Ya todo el mundo there, lo sacó. Y eso tú lo dijiste en tu programa de radio.
En mi programa de radio que tenía. Entonces, no, ahí no me dijeron
nada. Oye,
pero
no te hicieron firmar cosas, porque normalmente
claro,
no puedes decir algo,
claro,
te hacen firmar.
Claro, pero mira, probablemente sí rompí el NDA, Non-Disclosure Agreement. Pero no me pareció que lo estaba haciendo. Decir que muere un personaje, no me pareció que lo estaba haciendo, una estupidez.
Híjole.
No hubo dolo de mi parte y bueno, entiendo que se hayan enojado. Entonces, me hablaron eventualmente para decirme, ya no vas a hacer la voz. Ah, ok.
Uy, qué golpe tan duro así de ya.
Otro un chavo que la verdad espero que lo haya hecho muy bien porque no la fui a ver la fui a ver en inglés porque de repente dije, si lo hace mal, me voy a enojar. Si lo hace bien, me voy a entristecer. Entonces,
cualquiera de las dos ibas a sentir extraño.
O sea, no había manera de que él ganara, ¿me entiendes? Entonces dije, no voy.
¡Híjole!
No voy, y espero que lo haya hecho muy bien, no lo dudo.
Ok,
pero
bueno.
Pero sí, entonces, pues, James Gunn es grande.
Y después,
la tercera de Guardianes de la Galaxia fue su último proyecto con Marvel. Ahora es el copresidente de DC, ni más ni menos.
Para salvar a DC Comics.
Exactamente. Y su primer movimiento es una miniserie animada que se llama Creature Commandos.
Que va a llegar por Max.
Sí, por Max, el 5 de diciembre. Es una serie animada.
Uh-huh.
Está basada en un cómic de DC que yo desconocía. Y se trata de unos monstruos que trabajan para el gobierno de manera clandestina. Y los recluta Amanda Waller, que es Viola Davis, y que aquí en la serie animada también hace la voz Viola Davis, que también reclutó a los de Suicide Squad.
Es el director de Escuadrón Suicida.
James Gunn.
Sí. También.
De la segunda, ¿será?
Claro, sí.
¿Ah, sí?
Y ahí está.
Ah, entonces no es su primera cosa con... Esto no es lo primero que hizo con DC.
Suicida con Margot Robbie, no animada.
No, pero no, esa no la dirige él.
¿La dirige él? ¿Cuánto?
Pues la verdad no apostaré, pero... James. ¿Estás segura, mi querida Violeta? Porque James es malísima la mendiga película.
Estoy confundiendo con James Wan. A ver, yo te voy a decir.
Creo que no. Pero...
James Gunn. Bueno, Escuadrón Suicida, pero la del 2021.
Eso sí la dirigió él.
Y sí, Margot Robbie, Daniela Melchior.
Pero sí la dirigió él. Sí, ok, entonces no es su primer proyecto, perdón, la regué. Híjole, y como son de aferrados los fans, me la van a mentar.
Sí, pero sí recuerdo que...
Ya me iban a dar trabajo en DC en vez de en Marvel y ahora ya me cerré una puerta más.
Así le dijo, es malísima esa película.
La primera es horrenda, la primera es mala con ganas, la que sale Will Smith es para pegarse un tiro.
Sí, no, pero esta es la del 2021.
Y la de Margot Robbie de Harley Quinn es terrible también.
No es muy buena, que digamos.
Es terrible. Pero bueno... Estos monstruos, te digo, los recluta ella para hacer una misión. Ajá. A partir de la misión anterior, tiene prohibido arriesgar vidas humanas esta mujer, entonces recluta a estos monstruos, lo cual suena fantástico. Ella, insisto, Viola Davis hace la voz de esta mujer.
¡Uy, va a estar bueno!
Y la verdad es que no reconozco a nadie más del elenco.
Okay.
Sean Gunn hace a G.I. Robot y a Whistle hace dos personajes. María Bacalova es un personaje llamado Princesa Ilana.
Exacto.
Princesa Ilana Rostokovic. Princesa Ilana Rostokovic, que hizo el personaje con James Gunn, o sea, lo diseñaron y que fuera búlgaro el personaje, igual que ella. Y entonces, pues, hacen yogurt y ya.
Y ya. Eso es todo.
Y se estrena el 5 de diciembre y se termina el 17 de enero. Ya.
Ok. Bueno, pues hay que verla. Por pues Max, siento que sí suena bien.
Sí, él escribió todo. James Gunn escribió todos los capítulos. Es el showrunner. Uh-huh. Es chido.
Y también James recordemos Gunn, que él va a dirigir Superman 2025.
Ok.
Entonces él viene con muchos proyectos. Vamos a ver cómo de alguna manera salva DC Comics, que está en decadencia desde hace mucho tiempo.
Acuérdate que estaba el Joker, pero ya ni el Joker
tenemos. Ay, Dios. Bueno, a ver, Joker, que la primera, pues sabemos que la salvó tremendo, pero bueno, él no es el director. Es Todd Phillips, pero.
La segunda fue horrible. La serie del pingüino es como ver un pingüino.
¿Sabes qué? Que la serie
pero
del pingüino...
Pero sí, el pastelito ahí verlo sin que se muevan y te lo comes.
Y hay comentarios divididos del pingüino, ¿eh? Hay gente que sí le está gustando muchísimo.
Es horrible, es aburridísimo.
Cada quien.
Bueno,
hoy
vamos
a una noticia que siento que está muy interesante y nos va a gustar a todos, ¿no? ¿O a ti no?
No, hay mucho hate.
A ver, The Office, la versión... mexicana.
The Office. Exacto. Ve la ilustración. O sea, eso lo sacaron, es un meme de internet, supongo.
A ver, pero les...
¿No? ¿Sí? ¿Lo hicieron ustedes?
Sí. Está bueno.
Bueno.
Oye,
Es Gas Alazraki.
A ver, Gas Alazraki de Nosotros los Nobles, de Club de Cuervos.
Sí.
Me parece que Gas Alazraki es muy, muy buen creativo, director.
Mira.
Sí, ha hecho cosas muy, muy increíbles.
La serie se va a ubicar, tengo entendido, en Aguascalientes. Sí. Y es una compañía de jabones. De entrada ya no es una compañía de papel.
Sí, ya no.
En The Office Gringa es una compañía de papel también. Ok. Aquí son jabones Olimpo. Y muchísimo hate. La gente está... Muchísimo. Mucha gente. Okay. No la gente. Mucha gente de las redes sociales está horrorizada. Y ponen una foto de Steve Carell y junto una de Adal Ramones.
Sí.
Con horror.
Pero...
Mi querido Adal Ramones, te mando un abrazo, yo sí te quiero. También vi comentarios de va a acabar siendo Adal Ramones o Omar Chaparro, qué horror.
Ah, bueno, Adal Ramones, o sea, de hecho...
No es mi opinión, es
sí,
la
no,
opinión
no, sé, yo sé.
De lo
que dicen las personas.
De la gallola, pues, ajá.
El jueves pasado fue tendencia de Adal Ramones porque decían que él iba a ser el protagonista, pero yo les voy a decir de buena fuente que no va a ser él.
Okay.
No sabemos todavía quién es, pero por lo menos Adal Ramones no es.
Ok. Pero ¿sabes quién podría estar? Tal vez no del personaje de Steve Carell, pero ¿sabes quién sí podría estar?
¿Quién?
Luis Gerardo Méndez.
Claro. Luis Gerardo Méndez sería una muy buena opción y ha trabajado en varios...
Llevan dos éxitos.
Claro. Él debería... Yo creo que él sí es una buena
opción. O sea, lo han hecho muy bien juntos. Sí. Es un estupendo actor, sí. Es súper versátil.
No, y además vaya. Ellos se quieren mucho. Hace poco también cuando celebraron los... ¿Qué fueron los 10 años de Nosotros los Nobles?
No sé, supongo.
Sí, hicieron la fiesta y pues ahí estaban todos en conjunto. Okay. Carla, Luis Gerardo Méndez, o sea, con Gas. Me parece que serían un muy buen equipo nuevamente.
Sí, Luis Gerardo Méndez sería una muy buena opción. Y no sé, las respuestas obvias como que sí me dan un poco de terror.
Ok.
Pero, bueno, esperemos que les vaya bien y va a salir por Prime Video y ya.
Ah, sí, Prime Video la va a producir.
Sí.
Y, bueno, a ver, pero
de hecho, empezaron a grabar el 30 de agosto ya.
Ah, entonces ya está. Ya queremos ver, entonces, por lo menos un avance.
Pues ya veremos.
Pero, a ver, si se han hecho en Reino Unido, en Australia, si se han hecho varias versiones, ¿por qué en México no, oigan?
Pues, ¿tú alguna vez viste La Niñera versión México? No te...
Solo la gringa.
Me quise quitar la vida un par de veces, francamente. No es cierto, pero que, no,
pero sí, hay versiones mexicanas
El sitcom en México no se sabe hacer bien. Uh-huh. El único sitcom que yo he dicho perfecto.
¿Cuál?
Es la primera temporada de María de Todos los Ángeles.
Ah, es buenísima.
Sí, ese es un sitcom perfecto.
Les quedó muy bien.
No hay otra. No hay otra. No.
Sí, puede ser. Es que estoy pensando como en alguna.
Piénsale. No sé, Hogar Dulce Hogar.
Oye,
era yo
una
chico.
Familia de 10 que está basada en esta obra de
una
teatro.
Una familia de 10 tuvo como... Su éxito. La primera temporada estaba buena.
Estaba
sí,
muy
tienes
bien.
Razón. Tienes razón.
Esa estaba...
No, ya luego ya jalaron pa'l monte. Vecinos luego, no está mal tampoco.
Vecinos no estaba mal. Bueno. Siento que estaba entretenida como en un ambiente, pues,
no,
mexicano,
la
familiar.
Primera temporada estaba padre. Luego las cosas... En fin.
Pero, vámonos a otro.
Otra.
A ver, hablemos de Karime Pinter, que realizó un especial de stand-up para sí. Paramount Plus. Y uh-huh. Bueno, y obviamente con Comedy Central hicieron esta mancuerna. Ay, Dios santo. Y a mí que me cae muy bien, Karime.
A mí
la
también.
Verdad es que la apoyo muchísimo. Creo que... Ay, no sé. La verdad, vi el stand-up de principio a fin y dije, ¿qué estoy viendo? Perdí. O sea...
No, pues, mira.
Es que no es stand-upera, en realidad.
No.
Pues no, pero sí estudió. O sea, sí estuvo preparándose para hacer este especial.
Sí.
Entonces tampoco llegó así de la nada. O sea, sí se estuvo preparando. Pero creo que se necesitan muchos años de estar dentro de la comedia, uh-huh. de mantenerse también en el stand-up. Saber cuándo se deben tirar esos chistes, cuándo callarte tantito, cuándo esperar a que el público reaccione. Uh-huh. Ay, sí, Sergio. Digo, ¿y tú qué sabes también mucho de esto?
Mira, te voy a contar. Jerry Seinfeld tenía una rutina, hizo un especial en Broadway, o sea, hizo, no sé, 100 funciones, y se llamaba I'm Telling You for the Last Time, y retiró esa rutina para siempre. Uh-huh. Luego sacó un documental que hasta hace poco estaba en Netflix, ya no, que se llama Comedian. Uh-huh. Termina la serie Seinfeld y él decide regresar a lo que más ama, que es el stand-up. Y empieza desde cero. Uh-huh. Y desde cero preparas 5 minutos. O sea, por supuesto, él entraba al open mic y la gente se volvía loca.
Claro.
Pero como él mismo dice, puede entrar Jack Nicholson y la gente se vuelve loca, pero a los 2 minutos así de, pues haz algo, ¿no, Jack? Entonces, sí, la gente de pie y wow. Pero de repente lo ves fallando. Lo ves que se hace bolas, ves que la gente no se ríe. Por supuesto, la gente sigue feliz de que está viendo a su ídolo.
Claro.
Pero la gente no se ríe. O sea, armar un especial de 40 minutos, que es lo que tiene esta mujer, toma... Bueno, depende de las veces que te estés subiendo. Pero a Seinfeld le tomó cerca de un año hacer una rutina de una hora. A Jerry Seinfeld, que es un genio. Que lo ha hecho muchas veces. Entonces, Karime sale y se avienta 40 minutos al chilazo.
Al chilazo.
Con bromas que no están probadas. O sea, porque sales y de tus 5 minutos, 2 minutos están... Digo, yo estoy... Yo tengo una rutina de 10 minutos a estas alturas que funciona. 10 minutos. Pero es de ir cada semana al Woco o al Beer Hall, al Open Mic.
Claro, y estar practicando.
Y te subes. Y el stand-up no se puede fingir. El stand-up, yo lo comparo con el ballet.
Okay.
A ver, finge que eres bailarina de ballet. No puedes. A ver, párate
finge
de puntas.
Un doble fuete.
Exacto. No, párate no de puntitas y camina. No puedes. No. Puedes hacerte güey como que medio actúas. Hay gente que lo ha hecho toda su vida. Como ¡saludos, medio... Enrique Novi! ¡Saludos! saludos a tu hermano Obi-Wan que Novi.
Ah, caray.
Chiro Enrique Novi. Hay gente que ha fingido que actúa toda la vida. Exacto.
Hacer muchas cosas.
El otro día oí un playback que me la creí, no voy a decir de quién.
No, pues ahora lo dices.
No puedo. No.
Dice, no me vayan a correr de Guardianes de la Galaxia. Ya me corrieron. Otra vez.
Ya me corrieron.
¿Estás molestando? Okay,
no lo puedes fingir.
Claro.
Entonces, ningún chiste cae porque ella no ha encontrado su ritmo y de repente, pues cada 5 minutos van y aparece Caribe Pinter de la mano del señor. Y de repente ves al público atacado de la risa en una edición tramposa que te puedo apostar que esas risas vienen de los 3 comediantes que abrieron. Por lo menos 2 comediantes abrieron.
A mí me imaginé que tal vez era como que muy al principio, como de hola, soy yo. Y dijeron, deja esas risas para toda el stand-up.
No, te puedo apostar que está editado. Y me gusta su rollo, me gusta esto de yo nací junto al río de los remedios, no quiero estar aquí.
Claro.
Me voy a operar, me voy a poner guapa. Y voy a bajarle su dinero a unos señores.
Claro.
O sea, adoro eso. Así voy a tener sugar daddies y me vale. Y por eso se llama de la mano del señor. Su rollo me encanta. Ella tiene una gracia natural, pero insisto, el stand-up no se puede fingir. Te lo digo.
Claro.
He estado ahí arriba. No me considero un stand-up, pero ni me consideraré hasta dentro.
Yo creo que es muy complicado.
Pero no se malentienda, insisto, me cae increíble, tiene gracia, pero no se puede fingir. Hay otras cosas que sí, pero no.
Pues yo creo que,
No. Perdón, Enrique Novi, ya sentí feo. ¿Dónde andas, Enrique Novi?
Contéstale a Sergio.
A lo mejor aparece, muy dolido, y me funan.
No creo, no sé. Pero bueno, sí, Karime, pues como que tiene esta chispa natural, pero sí para stand-up debe de haber muchísima preparación. Lo vemos a mí me gusta mucho el stand-up de Sofía Niño de Rivera, aunque ella no me caiga tan bien, la verdad, pero es buena. Y entonces...
No, pero se la rajó haciendo primero haciendo 5 minutos.
¡Claro! Y ahora ya te da stand-up de una
Carlos
hora.
Carlos Vallarta y Richo Farrell y Patti Vaselis llevan 10 años.
Llevan mucho
11
tiempo.
Años haciendo esto. Fueron los pioneros de Comedy Central.
Es muy bueno.
Llevan 11 años haciendo esto.
Y no es fácil. Entonces, no, y hasta ya lo dice. Tengo respeto a mis amigas... comediantes, tengo muchas amigas estandoperas. Entonces, pues sí, sabemos que no es fácil. O sea, te subes al escenario y pues no es fácil. Pero ahí si lo quieren ver, ahí está por Paramount Plus.
Pues sí, qué ganas les dimos. Bueno, la señora, y siguiendo con Karime, la señora presidenta, Alejandro Gou. Ahí está don Gonzalo Vega, la original señora presidenta.
Así es.
Ahora es Claudia Sheinbaum.
También lo hizo Héctor Suárez Gomis.
Héctor Suárez.
Gomis es el hijo. Tienes toda la razón. Héctor Suárez también lo hizo.
Héctor Suárez, pero mira, ese personaje está tan relacionado con Gonzalo Vega que nadie lo quiere ver con otras personas,
claro,
en mi opinión.
Claro.
Y bueno, la idea de Alejandro Gou. Pues es perfecto. Okay. Ok, vénganse, ustedes lo hacen. Él ya se había palabrado con Arat para hacer eso antes de la Casa
Mucho
de los Famosos.
Antes, sí, claro.
Pero bueno, a la hora de la hora, Gala y Karime ya se salieron.
Ya se bajaron del barco.
Y había un rumor de que Mayito quería ser la señora presidenta y que estaban enojados. Arate el otro día dijo en la tele que no es cierto.
Que no es por eso.
Y que el otro personaje protagónico, que de hecho casi se roba la obra en algún momento.
Es el de Mayito.
Es como el secre de la señora presidenta, que es así todo agachón, y de repente el personaje tiene un giro que tremendo. Es increíble, que es
sí, está
ese
bien.
Giro, ese momento es lo que hizo que la obra estuviera 15 años con Gonzalo Vega. Ese momento.
Y se lo dan a Mario Besares.
Entonces,
y los dos son protagónicos.
Sí.
O sea,
y luego, bueno, Gustavo Adolfo Infante malamente dice que Karime y Galas se dieron cuenta de que eran personajes de relleno y no quisieron estar, cosa que pues eso
no.
dice él. Pero sigue Brigitte.
Brigitte
y
sigue.
Entraron
Brenda Besares.
Entraron Brenda.
Entró Susy Lu, la esposa de la Torre.
¿Ah, sí?
Sí.
Ella es Susy Lu. De repente yo decía, ¿quién es Susy Lu?
Ah, es la esposa de Arad.
Y entró Pierangelo. Ok. Sí, Pierangelo, Brenda Besares y Susy Lu. Oh, Susy Lu.
Vaya, pero sí.
Bueno, pues.
¿Pero qué crees? A ver. Sí, yo vi que estaban en guión estos juntos, el Team Mar, Karim estaba ahí, Gala, todos, pero por problemas de agenda. Ellas están atascadas de cosas, decidieron bajarse, pero porque sabemos que el teatro es muy demandante.
Sí.
O sea, tienes que estar ensayando, saber un guión, hacer tu personaje, o sea, no son enchiladas de, ya, preséntate y apréndete esto.
No, claro que no.
O sea, es toda una preparación en el teatro, lo sabemos. Entonces, pues, ellas decidieron bajarse, dijeron como que no voy a poder por toda la agenda que tengo, entonces me voy, se quedan Brigitte, y bueno, justo lo que decías, en realidad ellos no estaban peleados, o sea, la gente empezó a creer esas cosas, pero dijeron, a mí me pusieron a este personaje de muchísimo antes de la Casa de los Famosos, de hecho, de cuando todavía Héctor Suárez o Gonzalo Vega, Gonzalo Vega.
Ajá.
Estaba todavía así de en la obra, dijeron, algún día vas a ser ahora tú el señora presidenta. O sea, se lo dijeron desde hace mucho tiempo.
Ok.
Entonces, pues no anden creando ahí conflictos, por favor.
Pues así está la cosa, a ver cómo les va.
Pues hay que ir a verla, a ver qué tal.
Pues iremos.
Yo creo que sí es una buena obra, hay que ver qué tal. Y es con Alex Go.
Se estrenó hoy, y ahí estaba yo a las 2 de la mañana listo para verlo como halcón.
A ver.
El documental Rose Diary.
De
Bruce Springsteen.
Y ya sabemos que Sergio Zurita dijo, yo no me lo puedo perder.
Close up a mi camiseta, por favor.
A ver, ¿qué dice? Bruce Springsteen and the Street Band.
And the Street Band. Aquí está lo que viene siendo la Fender Telecaster del maestro.
¡Oh!
Bruce Springsteen and the Street Band.
¿Qué tal está?
¿Ya se acabó? Se acabó. Vi el capítulo de disclaimer que me faltaba y lo volví a ver. Y lo volví a ver.
Que por cierto, Road disclaimer.
Diary. Ahorita hablamos. Pero lo volví a ver y ajá. Mira, esencialmente es. Vino la mendiga pandemia.
Uh-huh.
Entonces la E Street Band llevaba 7 años sin tocar.
Okay.
Entonces, pues en lo que le quitas las telarañas al asunto, en lo que vuelven a agarrar el ritmo, en lo que tienen 75 años.
Claro.
¿Qué va a pasar? ¿Lo vamos a lograr? Y de repente, Bruce Springsteen, que ensayaba 4 horas, 5 horas en los 70s y en los 80s, un tipo verdaderamente obsesivo, que da conciertos de 3 horas 40, casi 4 horas, siempre. De repente le decían, oye, Bruce, ¿por qué das esos conciertos? ¿Por qué das conciertos tan largos? Y contestaba, es que no tengo a dónde ir. Y era una respuesta chistosa, pero al mismo tiempo era una respuesta triste, porque era verdad. Su vida era eso. Hasta que por fin se casó con Patti Scalfa. Bueno, se casó primero con una modelo, eso fracasó inmediatamente. Y la corista, Patti Scalfa, con ella, se enamoró de ella y se casaron, siguen casados hasta la fecha, se aman, tienen 3 hijos, y en el documental Patti revela que tiene, que en el 2018, cuando estaban haciendo Springsteen on Broadway, que era Bruce Springsteen solo, y de repente salía Patti a echarse dos canciones. En el 2018 le dijeron que tiene mieloma múltiple.
Ah, caray.
El mieloma múltiple es un tipo de cáncer que se forma en los glóbulos blancos llamados células plasmáticas. Las células plasmáticas sanas ayudan a combatir las infecciones mediante la fabricación de proteínas que se conocen como anticuerpos. Los anticuerpos encuentran a los gérmenes y los atacan. Cuando alguien tiene mieloma múltiple, las células plasmáticas cancerosas se acumulan en la médula ósea. O sea, produces demasiados glóbulos blancos. Y te duelen los huesos, es uno de los síntomas. Y bueno, ella dice de repente en esta gira, en la gira que empezó en el 2023, salgo, me echo un par de rolas a veces. Y esa es mi nueva normalidad. Pero la vez se ve muy bien, y es muy conmovedor como esencialmente, el manager, que ha sido el manager toda la vida de Bruce Springsteen, que escribió la reseña de rock más famosa de la historia del rock, que fue: he visto al futuro del rock and roll y su nombre es Bruce Springsteen. Después se convirtió en su manager, John Landau, que no es el mismo John Landau que produjo Titanic. Yo lo creí toda la vida. De repente decía, este donde pone el ojo, pone la bala. No, se llama igual. Ya perdí el hilo de qué diablos iba a decir.
Denle su pastilla
la
para
obsesión,
que... ¿Traen las pastillas de Sergio?
De repente empezaron a ensayar y era 2 horas y decía, ya vámonos, está bien. Y yo sigo de, ¿tú? ¿Bruce Springsteen, tú? Ah, pero lo que decía John Landau era que...
Yo creo que le encantaba tanto el escenario, ¿no?
Sí, pero como que a los 75 años la perspectiva cambia. Era, no quiero cansar a la banda, todo está bien. Era así como de... Tú, Bruce. Pero lo que dice John Landau es que el subtexto de la elección de canciones es vive tu vida ahora. Y hay un sentido de la mortalidad a estas alturas de la banda. Se han muerto pues, el gran Clarence Clemons, el mejor saxofonista de la historia del rock, y Danny Federici, el organista de la LA Street Band. Hay un sentido de eso, de vive tu vida ahora. Y es verdaderamente conmovedor. Pues como siempre, sale. Mira, te voy a leer.
A ver, échatelo.
Okay. Dice: al hacer mi trabajo, quiero que se queden con las probabilidades.
Micro.
Perdón,
micro.
Sí, micro. Quiero que se queden con las probabilidades de la vida, con energía. Para cuando salgan del concierto.
Ok.
Que la puedan llevar a su vida con una sonrisa en el rostro y un sentimiento de amor en su corazón. Un alma tranquila y espero que un espíritu renacido. Ese es mi trabajo. Y ese es su trabajo.
Claro. Y yo creo que de cualquier artista. El irnos de un concierto y sentir esa vibra, esa energía que nos proyecta alguien que realmente le apasiona la música, es como esta interacción como de almas. O sea, a mí se me hace, o sea, estar en un concierto es eso. Lamentablemente hay muchos artistas que no saben lo que es entregar esa música, ¿no?
¿Sabes qué tiene Bruce Springsteen conmigo?
¿Qué?
Yo estoy sintiendo...
¿Qué tiene?
Yo de repente estoy sintiendo algo y no sé cómo ponerlo en palabras. Y de repente sale el nuevo disco de Bruce Springsteen y ahí viene. Y yo diré, esto es exactamente lo que yo estoy sintiendo. Y la primera vez que oí un disco de Bruce Springsteen que no fuera Born in the USA, así, lo oí justo, era así, esto es lo que yo estoy sintiendo. Y pues él lo pone en palabras.
Eso es el poder de la música y de un gran compositor, de una grande compositora, que puedas poner en la música cuando ya no existen palabras o esas... Esas formas de expresión, pues ahí está la música que nos acompaña en todos nuestros momentos. Digo, me estoy viendo bien romántica, pero es la verdad.
Haces bien.
O sea, todas nuestras facetas, tristes, felices, emocionados, ganas de bailar, todo, ahí está la música. Así que la vamos a ver, está por Disney.
Está por Disney,
Disney
ya.
Plus, perfecto.
Road Diary, diario de carretera.
Me encanta porque siento que Disney actualmente está sacando muchos documentales de grandes artistas. Por ejemplo, ahí te va el siguiente.
Correcto.
Disney va a estrenar la próxima semana...
No, la próxima semana se estrena en el hay una premiere en el American Film Institute y dentro de 2 semanas llega a Disney.
Pues yo aquí lo tengo. en mi correo que me mandó Disney, dice que el 28.
¿Seguro?
Sí,
bueno.
Ajá.
Como si, como si que, oigan.
A ver, ahorita vemos. Ay, mira, ve. Bueno, no importa. No importa. A ver, ¿cuándo es primero de noviembre? Porque hay un preestreno. El primero de noviembre es próxima semana. El viernes. Viernes. Okay. Ya, es, ya va a estar en Disney.
No, ok, ok, ok.
Y fíjate que ya pude ver este documental. A ver, John Williams, así tal cual. La música John Williams, que si bien recuerdan, pues la música de Tiburón, de Star Wars, Jurassic Park, de Harry Potter. Bueno, innumerables.
Indiana Jones.
Indiana Jones. Harry Potter también.
No sabía.
Sí.
Fíjate, no sabía. Así es él también. Ok.
Pues es que yo siento que ponen, a ver, creo que hay algo, y que justo lo dicen en el documental, cuando tú escuchas la música de John Williams, sabes que es él. Uh-huh. En alguna película, tú escuchas estas canciones originales y sabes que son de John Williams. Entonces, te muestran su historia desde cómo empezó. Su padre, él componía incluso canciones para películas y creció en una familia muy de músicos. Uh-huh. Su mamá también era bailarina, era cantante. Entonces, vas conociendo, y hasta él dice, yo pensé que ser adulto era dedicarnos únicamente, o sea, ese era nuestro destino, ser músicos. Uh-huh. Porque todos los amigos de sus papás eran tal cual los que tocaban en orquesta, los que hacían producciones y los que componían. Entonces decían, ah, bueno, pues esto es lo que me toca. Y empezó a aprender poco a poco de la música, tocar el piano, y te van mostrando todo. La primera, Steven Spielberg fue uno de los, con los primeros grandes cineastas con los que colaboró. Uh-huh. Y te muestra así de, quiero que hagas la música de Tiburón. Uh-huh. Y entonces primero le dice, a ver, pues muéstrame tu guión, muéstrame lo que tú tienes. Y empezó a contarle que él decía, no, pero ¿cómo? ¿Qué es esto? O sea, como que a John Williams se le hacía rarísimo escuchar cosas así como ¡pum! Y estreno. Y dijo, no, para mí Tiburón es como que sabes que un personaje no está en la pantalla, pero yo te lo voy a describir con la música que está por ahí. Uh-huh. Cerca. ¡Oh! O sea, sí me encanta eso de cómo puede lograr esas cosas grandiosas, ¿no? Entonces tocaba y dijo, a mí me parece que es tocando el taran, taran, taran. Y entonces Steven Spielberg como que dijo, ¿qué? ¿Pero cómo? Y dijo, confía en mí. Y entonces así es cuando dijo Steven Spielberg, es que este hombre es un genio, quiero que este sea parte de mis grandes películas. O sea, para no spoilerles mucho, porque la verdad es que está muy interesante. A ver, es un ganador de 5 premios Oscar, que incluye pues E.T., también se lo ganó por... ¿Cuál?
No sé, la lista de Schindler.
La lista de Schindler, la guerra de las galaxias. Sí. Tiburón, precisamente.
Dun, dun. Es que son dos notas y está. Dun, es una maravilla. Dun, dun. Con eso.
Con eso. Y justo aquí tengo una parte que decía: la música te transporta a esa parte donde ni siquiera estás viendo al personaje. Uh-huh. Pero sabes que ahí está, o sea, ¿sí? La música la conviertes en alguien que está ahí todo el tiempo.
Sí,
¿no?
Avisa.
Entonces, está increíble el documental. Me parece una genialidad el descubrir cómo un talento de este estilo puede cambiarte el panorama de lo que existe en las películas.
Sí.
¿No? Y bueno, pues cuando estuve en la D23, le dieron el galardón a ser leyenda de Disney. Uh-huh. Por su música y por todo lo que ha trabajado en estos años. Así que véalo, ya está. Ah, bueno, se ve el primero de noviembre por Disney Plus. Y pues está maravilloso. 54 nominaciones a los premios Oscar, imagínate.
¡Órale! Rápido, antes de cambiar de tema. ¿Cuenta Spielberg que cuando oyó su música por primera vez pensó que era muy viejo?
Sí.
Y descubrió que era de su edad.
Exacto, y después dijo, ¿cómo?
Sí, sí.
¿Es él?
Sí, sí.
¿Tú eres John Williams? Porque claro, él ya llevaba muchos años.
Sí, pero
en la
tienen
música.
La misma edad.
Tienen la
pero,
misma edad.
Pero lo que pasa es que Spielberg es un cineasta de los 80s, pero como muy encadenado a los 40.
Sí, sí, sí.
O sea, sus actores favoritos son Jimmy Stewart, uh-huh. su cineasta favorito es John Wayne. Su película sí, sí. favorita es Lawrence de Arabia. Entonces, eso, o sea, el estilo clásico de John Williams, te digo, pensaba que era un viejito, ¿y no? Sí, ¿es de su edad?
Es de su edad.
Sí, sí, sí.
Sí, y justo todo eso lo describe en este documental Steven Spielberg. Uh-huh. De hecho, pensé, y nombra películas de los años 30, 40, uh-huh. así tal cual. Entonces, está muy bueno. Sí, sé que pues, te sí. va a gustar muchísimo.
No, pues claro.
Te va a encantar.
Es un dios ese maestro.
Es un dios.
Yes.
John Williams, no te vayas todavía.
Ok, ¿Y ahora cayendo al haber, ¿no?
¿Por qué? ¡Ah! ¡Ya sé por qué! Oye, hablando primero, chéquense cómo vamos a... hablando de los máximos que Bruce Springsteen, que John Williams... Bueno,
entonces,
pues
ahora...
nos vamos a ir porque... A ver, si ustedes ya vieron la serie Monstruos en Netflix, ¿ya la vieron?
La de los Menéndez.
La de los hermanos Menéndez, exactamente. Sí. Fíjate que me aventé el documental y ahorita estoy terminando esta.
Uh-huh.
Bueno, revivieron los...
Milli Vanilli.
¡Guácala!
El fraude más grande de la historia de la industria discográfica.
Así es.
Surgieron estos dos. Por supuesto... ¿Por quién fueron creados? Por un integrante de Bonnie M, la banda más pinche de la historia, que tiene la canción más horrenda de la historia, que se llama Ma Baker, y tienen otra que se llama Rivers of Babylon, y por supuesto que tenían que surgir del país que nos dio el nazismo, por supuesto.
Oh.
Uno de ellos es alemán, de Múnich, ¿sí? Y el otro es francés.
Exactamente.
Y salieron a hacer playback y ganaron el Grammy a mejor artista nuevo.
Sí.
Y luego se supo que ellos no cantaban para nada.
Nada.
Luego,
así pues, como.
Ahorita.
Se supone, exacto, porque contrataron a unos alemanes que eran los que en realidad daban la voz.
Sí.
Y estos nada más eran la imagen.
Sí.
Pero el creador Frank Farian.
Esa cosa. Ese pedazo
Frank
de
Farian
persona.
Fue el creador, dijo, a ver, ustedes están galanes, pero a ver, eran bailarines. Ustedes bailan muy bien, bailan mejor de lo que cantan. Entonces, no se preocupen, yo les voy a conseguir acá unos cantantes alemanes. Va, y entonces los alemanes, bueno, órale, entonces daban la voz y toda la gente pensaba, wow, estos son más de 7 millones de copias vendidas. Como tú dices, el Grammy, ganaron el American Music Award también por mejor artista, uh-huh. mejor canción. No, o sea, eran una cosa espectacular. Y entonces un día los verdaderos alemanes, o sea, que estaban dando la voz justamente a este grupo, pues dijo en una entrevista que ellos eran la voz real.
Uh-huh.
Entonces como que dijeron, ah, caray, y entonces el Frank Farian dijo, no, te retractas y te voy a pagar tanto. Y dices, pides disculpas.
¿Ves?
Pides disculpas.
Qué horrible.
Ajá, horrible, pides disculpas. Y él así de, ok, bueno, la realidad es que no, dije mentiras, ¿no? Pero como todo el mundo sabemos, siempre la verdad sale a la luz. Bueno, un día se les rayó el disco. Se les rayó ahí, tiri, tiri, y salieron corriendo, no sabían qué hacer. Y dijeron, ¿qué está pasando? Dijeron, bueno, solo es playback. Hasta que realmente, pues salió la luz, que pues ellos no eran los que uh-huh. cantaban. Como tú dices, el mayor fraude de la industria.
Así es. Y en los Menéndez, los hermanos Menéndez, un buen día, de repente había un gran comediante. Bueno, hay un gran comediante, no me acuerdo cómo se llama, pero latino.
Uh-huh.
Dice, yo siempre quiero que se hable de los latinos y nunca se habla. Y dice, y ahora se habla todo el tiempo, pero es de los Menéndez. Que los angelitos, estaban sus papás viendo la tele en Beverly Hills y llegan con sendas escopetas y los matan.
Pam, 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 sí.
Y luego le dicen que fueron unos extraños, los meten al bote.
Claro.
Pero forman un vínculo escuchando a Milli Vanilli.
Sí.
Y la música de Milli Vanilli aumentó su demanda en un 115%, una cosa así. Una canción está en el número 34 en el número 34 del Billboard, otra está en el 37, o sea, han vuelto. Girl, you know it's true. I love you. Qué cosa.
Girl, you know it's true. A ver si me contratan. Bueno, puedo dar la imagen.
Ahora
si
sí está ruidosa la gallola, ¿eh? Qué barbaridad.
Oye, pero ¿sabes qué descubrí? Bueno, justo, lo bien lo dices, en el vínculo que crean ellos recordando a esta agrupación, bueno, este dueto, y pues resurge, ¿no? Pero de repente empecé a buscar, y yo, ¿qué habrá pasado con este grupo? Bueno, pues fíjate que Rob, uno de los integrantes, el que tiene...
¿El que vive?
No, el que muere, ¿no?
Ah, bueno, no sé.
¿Quién es el que murió?
Bueno, si me vas...
Rob es el que murió.
Ah, ok.
Rob es el que murió, pero ¿sabes de qué? Le dio obviamente depresión porque ellos al regresar el Grammy, porque tuvieron que regresar el Grammy, tuvieron que pedir, hicieron una conferencia de prensa. Además, el Frank era perrucho.
El que sí.
O sea, les dijo, antes de que estos me la apliquen, yo voy a hacer una conferencia de prensa y los voy a desenmascarar. O sea, al final ellos tenían todas las de perder porque eran la imagen, eran la cara. Y el otro, pues no. O sea, todavía creó otro grupo que se llamaba The Real Milli Vanilli.
Sí, y bueno, qué bien.
Y qué bueno, lo fue también. Y luego ellos quisieron crear su propia agrupación. Obviamente no les fue nada bien. Y Rob cae en las drogas y muere de sobredosis.
No.
O sea, fue bien trágico. Ay. Y ya después... ya después, el otro integrante... ¿Cómo se llama? Es que ve, aquí está.
No me acuerdo.
Él ya cantó con una de las voces originales. O sea, hicieron una girita ahí.
Jesús.
O sea, se rehusaban. No, qué cosa. O sea,
Fab Moran y Rob Pilatus.
Sí,
fíjate, se apellida Rob como el que se lavó las manos ante Jesucristo. ¿Ya? Rob, ¿qué más quieres?
Y te voy a decir algo. Cuando recogieron el Grammy, Rob Pilatus, que fue el que falleció, ¿saben qué dijo? Somos mejor. Y te vas a te va a dar el patatús.
¿Qué dijo?
Dijo, somos mejor que Bob Dylan. Somos mejor que Paul McCartney. Y obviamente críticas así de, oye, tampoco, o sea, sí están muy buenos y están increíbles, pero tampoco sí tuvo
no
muchas críticas.
No,
pero...
mis vidas es preciosa.
Ay, sí, pero... Bueno, pues...
Cambiemos de tema.
Pero está bueno el documental, véanlo, échense el documental.
El de los Menéndez.
Está la serie Monsters, la de monstruos, y el documental, o sea, la versión ya de ellos, como real.
¿De Milli Vanilli o de los Menéndez?
No. Ya estamos... No, de los Menéndez.
Ok. No es un documental de Milli Vanilli.
No, okay. Sí hay, pero...
Ok, pero no te estabas refiriendo a ese.
Ya los hice bolas, perdón.
Bueno, Cameron Díaz
regresa,
se retiró en el 2014. Sí. Desde el 2014 dijo, adiós, no quiero saber nada. En el 2018 dijo, oficialmente estoy retirada. Sacó un par de libros de salud y de comer bien. Y The Body Book se llamaba el primero. Y el segundo ya no me acuerdo. Pero bueno, hay quienes dicen que es vegetariana, otros dicen que no. Pero a lo que se dedicó a partir como del 2020, produjo un vino junto con una amiga que sí les sabía el asunto. Un vino vegan friendly, o sea... Un vino para vegetarianos, pero mi pregunta es, o sea, ¿las uvas qué son, carne o cómo? O sea, ¿qué vino no es vegetariano? O sea, ¿qué vino no podría?
¿A qué se refiere?
Pues no sé a qué se refiere. Nada más
¿Los
decía,
bichos?
Por los bichos. No, pero no.
Por las moscas que llegan.
Pues bichos hay en todos.
A ver, vino vegetariano. Neta,
no, déjame ver si encuentro el nombre.
Pues dice...
No encuentro el nombre.
Los vinos veganos son aquellos que no utilizan productos de origen animal, pero
su elaboración, ¿pero en qué?
Su elaboración se embotella sin clarificar.
Avalín se llama el de ella.
Pues no sé, dice que hay trigo, guisante y proteínas de patata.
Ok. Bueno.
Y yo, bueno.
Bueno, pues ahora regresa en el 2025.
Con una nueva película.
Sí, con Jamie Foxx.
Back in Action.
Apropiadamente se llama Back in Action.
Así que vamos a ver. Oigan, es que la verdad, Cameron Díaz era lo máximo.
Lo máximo.
Era lo máximo. Y pues sí, se retiró porque, a ver, tenía tanta fama, tanta atención de los medios que ya dijo, quiero alejarme de los reflectores, estar con familia, crear un...
Quiero crear una familia.
Quiero crear una familia. Entonces, pues sí, obviamente no lo iba a poder con tanta atención que tenía. Pues dijo, me retiro. Pero qué padre que va a regresar.
Tiene dos hijos. El primero lo tuvo con un vientre de alquiler, o sea, era su óvulo, pero se embarazó otra señora. Y luego tuvo a otro en el año pasado, o en el 2022. Okay. No, el año pasado. Uh-huh. Ese sí no sé cómo lo tuvo, pero bueno, esa es la historia de Cameron Díaz.
¡Qué increíble! La vamos a ver de vuelta. ¿Y Back in Action llegará a plataformas o a cine?
No tengo idea. Todavía no se empieza a filmar.
Pues me encanta que podamos ver de nuevo a Cameron Díaz.
Muy bien. ¿Te acuerdas que la ganadora del Nobel, Han Kang,
sí,
que tiene 53 años, o sea, igual que yo?
Igual que tú.
Qué barbaridad, wow. Acompléjame. Bueno,
y ya ganó el Nobel.
Leí su novela más famosa, se llama La Vegetariana. Me la eché en una noche. Sí, son 140 páginas. En una noche, así, fra.
Wow.
Es la historia de una mujer, eso ya lo dijimos, que una noche, después de estar teniendo pesadillas, uh-huh, abre el refrigerador y saca todo lo que sea carne, pero carne, pescado, mariscos, todo lo tira a la basura y obliga a su marido a también comer vegetariano. Uh-huh. Pero el marido, dos de las comidas las hace fuera, pero
o sea, me voy a Scooby.
O sea, ella misma le dice, pero está contado desde tres puntos de vista. La primera parte está contada desde el punto de vista del marido, que es un mediocraso. Y que se conformista y que se casa con ella porque él la percibe como ni guapa ni fea, ni alta ni chaparra, ni fea ni bonita. La percibe como gris y dice, pues esta no me va a dar problemas y por eso se casa con ella. Y éjele que la mujer se pone loquísima con lo de la carne. Toda su familia se empieza a alterar, los papás viven en la provincia, ella vive en Seúl, su hermana también vive en Seúl, y de repente los papás vienen a Seúl, van a Seúl, y a la hora de la comida, pues ella no come nada de carne, el papá, que es hiperviolento, le acaba pegando, le acaba abriendo la boca, le mete un pedazo de carne, ella lo escupe, agarra un cuchillo y se corta la muñeca.
¡Ay!
Y al hospital. La segunda parte, no te voy a decir quién la cuenta, uh-huh, pero es otro punto de vista. Y querida Violeta, esa segunda parte...
No te la voy a decir.
No, esa segunda parte es lo más erótico que he leído en toda mi vida.
¡Wow! ¿Más que el Marqués de Sade? Ay.
Más que Henry Miller, más que...
Así de que dijera Sergio, más que 50 sombras de Grey.
No, o sea, no. Es una carga erótica tan fuerte.
¿Pero cómo? Increíble. O sea, no me lo imagino.
Léela, en serio, no te vas a arrepentir.
¿Cómo se puede convertir en algo erótico hablando de la carne?
Es otro punto de vista. No te digo de quién, porque... la gente se lo puede imaginar. Y la tercera parte te la cuenta su hermana. Que su hermana es considerada más bonita, tiene éxito, tiene una tienda de cosméticos y le va muy bien en la vida. Y un buen día se da cuenta, observando a su hermana, se da cuenta de que ha estado muerta desde hace mucho tiempo, por dentro. Es wow. De lo mejor, mira, es de los mejores libros que he leído en toda mi vida.
O sea, sí se merece este premio Nobel.
Estoy enamorado de ella.
O sea, ok, me lo voy a comprar.
Fin de la discusión, o sea, la amo.
Lo quiero leer.
Es una 141 páginas, o sea, es más, menos, porque las últimas tres es una entrevistita con
me
ella.
Me convenciste.
No.
Sí quiero.
La pura segunda parte es una joya, pero necesitas primero leer. O sea, claro, no te vayas. Claro. Si te vas directo a la segunda, no tiene chiste.
Yo voy primero a la segunda.
Si te vas directo a la segunda, no tiene chiste. Pero de veras, una maravilla. La editorial Rata.
Ok.
O sea, Rata. Una pequeña editorial compró los derechos. La novela es del 2007. Se publicó en español hace no mucho, creo que desde 2017, algo así. Mm. Y la editorial Rata, una pequeña editorial, se sacó la lotería ahora. Wow. Tienen a la premio Nobel y se lo merece. O sea, es el premio Nobel más emocionante para mí desde Bob Dylan. Ya, sí.
¡Wow! ¡Órale! ¡No, pues!
No.
Ya vieron,
no
ya
sabes.
Escucharon.
No sabes. Voy a escribir una reseña que saldrá de este sábado en 8.
Me parece muy bien.
Ahí les aviso la próxima semana.
La voy a leer.
Pero no te
es
la
más,
pierdas.
No voy a pedir por Amazon.
Es una gloria.
Bien, pues va. Ahí está, tiene tarea, muchachos.
Sí, sí.
Pues vámonos con, pues antes de que...
Anatomy of Lies.
Cuéntanos.
Es una miniserie que va a salir en Peacock.
Okay. Peacock está haciendo muchísimas cosas.
Sí, hay una mujer que en 2014, esta mujer se llama Elizabeth Finch, australiana, si no me equivoco. Uh-huh. Una ejecutiva de la serie Grey's Anatomy lee su testimonio de su batalla contra el condosarcoma, que es un extraño tipo de cáncer de hueso. Y entonces se lo dice a Shonda Rhimes, la creadora de la serie, y contratan a esta mujer, Elizabeth Finch, como escritora y como ejecutiva de la serie. Y también fue abusada, sufrió abuso sexual de niña, y otras cosas que sirvieron como de líneas argumentales para la serie. De pronto, en una clínica de salud mental, en el 2020, conoce a otra mujer, madre de 5 hijos, que sufría abuso de su marido. Se acaban casando estas dos mujeres. Duran un año y al año están separadas. Y de repente, la mujer esta con la que se casa la australiana le escribe un mail a Shonda Rhimes diciéndole que esta mujer nunca ha estado enferma de nada, que lo inventó todo. Lo cual nos lleva a un artículo en Vanity Fair exitosísimo en el que, pues, una sociópata. Pero el argumento, ese es muy interesante porque, por supuesto que yo no quiero a esa mujer a menos de 100 metros de distancia, quiero.
No, yo tampoco.
Pero... ¿y si sus mentiras funcionan como escritora? ¿Cuál es el problema? ¿Me entiendes? Hay un problema ético ahí, pero si la historia funciona, o sea, es interesante, no es tan sencillo como, ay, mintió guacala. No, pues, no me acuerdo en dónde vi el otro día, no es mentira, es talento para la ficción. Ah, es un diálogo de una película de David Mamet, pero no es mentira, es talento para la ficción.
¡Wow!
Pero es uy, una gran cosa. Pero sí, una sociópata terrible, y entonces viene esta miniserie en Peacock, que espero que podamos ver.
Basado en toda esa historia.
Sí, sí, wow. sí, Anatomy of Lies.
¡Uy, la vamos a ver!
Suena bien, ¿no?
Oye, cómo hay gente bien rara, ¿verdad? Bien extraña, ¿verdad? Oye, vamos a la música.
Sí.
Fíjate que ¡ay, sí!
Hiciste como ambulancia.
O como perrito, así. Oye, pues fíjate que últimamente hay regresos de grandes artistas que han venido como a nuestro país y han hecho giras, evidentemente. Habíamos visto una Cristina Aguilera, una Nelly Furtado, una Gwen Stefani con No Doubt. Así nos vamos como a agrupaciones como mexicanas, no sé, una Belanova. O sea, creo que ha habido como este regreso en la industria musical y les ha ido bastante bien. Bueno, pues ahora regresa. ¿Se acuerdan de la australiana chiquitita como yo, Kylie Minogue?
Yes.
Pues ahora va a volver... Va a hacer una gira, ya sacó su nuevo álbum este mes, después de no hacer nada. Ella inició su carrera como en el 87, en el 88 fue cuando lanza su primer álbum. ¿Y se acuerdan esta canción, Can't Get You Out of My Head?
Na, 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 na,
hasta me sé los pasos, si ¿sí te lo sabes? Mira,
yo, ¿sabes por qué me la compré? ¿Sabes por qué me compré?
Na, 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 na. Can't get you out of my head.
Wow. ¿Yo sabes por qué compré el disco?
¿Por qué?
Por la portada, dije.
Sí, dijiste que
es
una maravilla.
¿Y este viejo, no? ¿Quién es? Y la compré.
Dijo, ¿y te gustó su música? Bueno, era muy pop, era muy pop.
Sí, no, me gusta.
Y la verdad es que, pues va a regresar, va a hacer gira por Latinoamérica. Uh-huh. Ya anunció fechas, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México. Ahí las vemos. Va a llegar al Palacio de los Deportes, 22 de agosto.
Y ¿22 luego, de agosto? No, ya fue
del 2025.
Ah, ok. No, pues está un poco anticipada la venta, ¿no crees? ¿10 meses? No,
pues sí, pero así ya es en todos lados. A ver, Shakira se va a presentar en marzo y ya los boletos se acabaron.
Pero marzo no es tanto.
Pues Oasis, septiembre, también.
Si llegan. Si se aguantan.
Es que llega, ¿verdad? Los Gallagher.
Si se aguantan. Par de idiotas.
Sí. A ver si no se pelean de nuevo. Va a llegar a Kylie Minogue también al auditorio Telmex en Guadalajara. Uh-huh. Y Monterrey es el City Banamex el 22 de agosto. Ahí está. Van a ser 26 de agosto. Tres fechas, uh-huh. Tal vez habrá más, no sabemos, pero bueno, ya va a haber una preventa el 30 de octubre.
Ok.
O sea, la próxima semana. Lo que pasa es que ahora ya todo sí es con mucha anticipación. Luego sí. Se abren más fechas, no lo sabemos, pero bueno, ahí está Kylie para todos los fanáticos y los que veían MTV los 10 más pedidos. Bueno, pues ahí. Ay, así yo así crecí, mi querido Sergio.
Por último, en Canal Pop. Ajá. Vamos a.
Entonces no nos vamos. Otra hora más.
¿Qué le hacemos? Beyoncé. ¿Te acuerdas que en Cowboy Carter sacó una canción que se llamaba Levi Jeans?
Sí.
Y para evitar tener problemas le puso otra I a Levi.
Sí.
Levi Jeans. Y y bueno, por supuesto, Levi's, nada tontos, ya hicieron un comercial con ella, de los jeans Levi's.
No, mira.
Ahí lo estamos viendo. Ese comercial, Violeta, es una prueba de la existencia de Dios.
¿Por qué?
No sé, lo vi y me convencí de que Dios nuestro Señor es muy grande e inventó cosas como a Beyoncé. Mira nada más.
¿Qué vas? Y así no, hombre. Lo voy a decir, Señor, tranquilícese.
Muy bruto.
Ay, no.
Ya. No, hombre. ¿Qué le echaste a los fideos? Les he contado el chiste de qué le echaste a los fideos que se están parando. Bueno.
No, yo no, yo no lo sé.
No, esto, pues, esto, no, luego
dice, no, luego no te lo cuento, mejor no te lo cuento.
Pero bueno, eso es todo. Eso es toda la existencia de Dios.
Eso está la noticia.
Bueno, está basado en otro video que se llama, en otro comercial que se llama Laundrette de 1985, en el que llega un chavo y se queda nada más en calzones y se sienta igual, pero Beyoncé se sienta como medio solita y él se sienta como en medio de un montón de gente. Pero
okay.
Esencialmente es el mismo video, echa la cubeta llena de cuarters y así.
¿Cuánto le han de haber pagado a esa Beyoncé con ese comercial?
De hecho, la presidenta de Levi's, alguien le dijo, ¿qué? ¿La demandamos? Cuando sacó la canción, dice,
no.
Mamita, es un anuncio gratis.
Claro.
Y ya salió en las noticias diciendo, Beyoncé, no hay nadie más grande que Beyoncé, estamos honrados.
Claro, y lo sabemos, ella es una queen.
Es lo máximo reina. De la vida.
Sí, no, está talentosa, de los medio tiempos de los Super Bowls ha sido de los que más me ha gustado.
Fantástico, sí.
Es una gran bailarina, cantante, compositora, todo lo que haga Beyoncé, muy bien.
Muy bien, está. Pues ya, mi
pues
querida
ya
Violeta.
Acabó.
Se acabó.
Otra. Bueno, pues vamos a hablar de...
No, despídete, Violeta, ya nos colgamos.
Ya nos colgamos, ahora sí nos colgamos, ¿eh?
Ok.
Bueno, pues esto fue Canal Pop. Recuerden que me pueden seguir en redes sociales como Violeta Moreno. Escríbanos sus comentarios, ahí los leemos. Y pues como siempre, un placer, mi querido Sergio Zurita.
Gracias, yo me llamo Sergio Zurita. Voy a dar un curso de apreciación cinematográfica otra vez. El 9 y el 18 de noviembre, pueden seguirme en X Twitter o como se llame, en arroba S Zurita. Y esto fue Canal Pop.